Entonces, yo creo que necesitamos una respuesta que vaya más allá del espectáculo mediático, que da una buena señal. Es verdad que el presidente por lo menos esté. Dina Boluarte no estaba, estaba de viaje la señora o haciéndose cirugía. Y una vez más, Jerir, está pagando las consecuencias de lo que ustedes hicieron en el Congreso al sostener a esta señora, que era tan incapaz o peor que Castillo para dirigir los destinos del país.
¡Exitosa!
Es cierto que no se puede responsabilizar a José Jerí de la situación que estamos viviendo de inseguridad. O sí, ¿no? O sí, digo yo. No, porque finalmente él viene del Congreso de la República, que ha sido el principal sostén de la señora Dina Boluarte estos últimos años y de la situación catastrófica que estamos viviendo en términos de inseguridad, de la precariedad absoluta en que la policía está para enfrentar a la delincuencia, de los niveles vergonzosos de manipulación política y de sometimiento de los altos mandos policiales a los engreimientos de la presidenta al límite de simplemente sacar oficiales, trastocar completamente la estructura interna de la policía para proteger a la presidenta de sus responsabilidades ante la ley, o de inventar organismos para luchar contra la extorsión, que es un agobio para demasiados peruanos. Sí, pues, la pregunta es, ¿dónde estaba el hoy presidente José Jerí cuando todo ¡exitosa! Eso estaba ocurriendo en el Perú? Y ahora está pagando las consecuencias. Ahora está pagando las consecuencias. Ahora tiene que enfrentar un país molesto. Héctor Vargas, que es uno de los dirigentes del mundo del transporte más responsable, más sereno, y que está haciendo esfuerzos porque esto se encamine y en realidad se dé soluciones, es entendible, pero también es entendible que la gente esté muy molesta. Ahorita nomás han quemado una mototaxi y han baleado acá unas cuadras de Exitosa una combi. En las últimas horas, porque estamos agobiados con la violencia y con la delincuencia, y la gente ya no tiene paciencia. La gente quiere respuestas ahora, quiere soluciones ahora. Y las quiere de inmediato, porque esto no da más. Y esto supone la necesidad de tomar medidas muy drásticas. Muy drásticas. Para empezar, dentro de las propias instituciones, como la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. Porque tienen que ser muy drásticas. Y necesitamos hacer algo para entregarle a la policía, para empezar, los recursos que necesita para enfrentar esta guerra. Pero lo primero que hay que entregarle es una estrategia, que hay que repetirlo así como para niños. Control territorial, ¿no es cierto? Dividir la ciudad en cuadrantes, organizar de una manera razonable y gestionar de una manera inteligente todos los recursos que tengamos de vehículos, de motos, de comunicaciones, de armamentos para enfrentar a los delincuentes. Unir en esta lucha a los cuerpos del serenazgo, incluso en algunas zonas a las Fuerzas Armadas, a los barrios organizados, para todos juntos enfrentar a los delincuentes. Pero para eso se necesita que la policía tenga ¡exitosa! Armas, chalecos antibalas que no estén vencidos, y hay que hacer una inversión urgente ahora. No podemos esperar a que se apruebe el presupuesto de la República. Y va a haber que realizar gastos de emergencia, pero como siempre nos roban en los gastos de emergencia, pues bien, que se hagan por obras, por impuestos, que se haga una lista de lo que se necesita y que las empresas privadas empiecen a mojarse por obras, por impuestos, a comprar en tiempo récord, a salir así como salimos en busca de la vacuna, ¿se acuerdan ustedes o no? Porque estábamos luchando por nuestras vidas y había que salir a comprar esas vacunas y a pelear con otros países a ver quién la conseguía primero. Lo mismo tenemos que hacer ahora. Salir a comprar todo lo que necesita para tenerlo la próxima semana o en un mes. No en un año, porque lo necesitamos ahora. Chalecos, comunicaciones, armas, todo eso se necesita ahora. Vehículos, ahora. Eso es un lado. El otro es la inteligencia, que también supone recursos. y supone reunir a los mejores policías, a los más confiables, someterlos al polígrafo permanente y aleatoriamente y tener gente en la que puedas confiar para empezar a pegarle, no hacer shows, no necesitamos shows, necesitamos resultados. Entonces yo entiendo a Héctor Vargas que dice, ya, pero estamos tratando de avanzar, y volteas y miras a los que paran y también les doy la razón. Si no dan más, están luchando por sus vidas. Entonces, yo creo que necesitamos una respuesta que vaya más allá del espectáculo mediático, que da una buena señal, es verdad, que el presidente por lo menos esté. Dina Boluarte no estaba, estaba de viaje la señora o haciéndose cirugía. Y una vez más, Jerir, está pagando las consecuencias de lo que ustedes hicieron en el Congreso al sostener a esta señora, que era tan incapaz o peor que Castillo para dirigir los destinos del país.
¡Exitosa!
Era más de lo mismo al final. Pero en fin. Ahora, eso es un problema. En medio de todo esto nos metimos en otro. Con el tema este de Betsy Chávez y su asilo político. Porque eso revela varias cosas, ¿no? Revela varias cosas. Hay un problema muy serio porque a estas alturas no saben por qué sentenciarlo. O sea, el día que ocurrió el intento de golpe de Estado, porque para todos los ciudadanos, incluyéndome, eso fue un intento de golpe de Estado que no fue obedecido y que además hay gente que es muy cobarde porque no tiene otra manera de definirla, que no asume la responsabilidad que tuvo en esa decisión de Pedro Castillo, que obviamente pues no la tomó solo. No fue él solito el que agarró, leyó un discurso que supuestamente escribió él, ¿no es cierto? Y él ordenó todo y nadie sabía nada, nadie se los cree. No estaba solo en este intento de golpe de Estado que fue un fiasco, un fracaso, un engaño. Alguna vez sabremos los secretos de lo que pasó en esas horas del 7 de diciembre del 2022. Alguna vez sabremos la verdadera historia de lo que ocurrió ahí. Pero lo cierto es que todos lo vimos y todos tenemos el mismo sentimiento. Cada uno puede darle la explicación que quiera, pero lo que ocurrió fue claro. Algunos lo justifican, otros no. Yo no lo justifico, me parece inaceptable. Que si considerabas que el Congreso te estaba boicoteando el gobierno, entonces hay mecanismos constitucionales para cerrar el Congreso y convocar elecciones del mismo. Hay mecanismos que la ley permite. Pero en fin, lo cierto es que es lo que nos pasa ahora. El señor está preso, no saben por qué acusarlo, porque resulta que el golpe de Estado no existe como delito, es rebelión, pero en realidad no fue una rebelión porque no se rebeló, entonces fue intento de rebelión, pero tampoco está claro que hubo un intento si no coordinó con nadie. Entonces, ya que sea conspiración, pero la fiscalía no lo ha acusado por conspiración, entonces, ¿cómo lo vas a sentenciar? Entonces se arma un desmadre en el Poder Judicial que resulta patético. Y en ese contexto, cuando están al borde de sentenciar, lo que creo que a estas alturas ni ellos mismos saben de cuál va a ser el carácter de la sentencia. E insisto, para cualquier ciudadano está claro que el señor merece un castigo. Para empezar, de los ciudadanos, porque tenemos que trazar una raya en el piso entre los que están con la democracia y los que no. Eso es una raya que no se puede pasar por mal que esté la democracia que tenemos, ¿no? Y que cada vez merezca menos el nombre, pero es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Era obvio que Betsy Chávez se iba a ir. Y la señora o la señorita no estuvo bajo vigilancia. Y simplemente agarró sus chivas, usó su maletita, escogió la ropa que más les gustaba, los libros que está leyendo, los aretes que más le gusta, y se fue a la Embajada de México, hizo el trámite, y ya está la señora asilada por México. Y la respuesta, que es un exabrupto, es una torpeza, o sea, escuchar al señor Hugo de Sela, canciller de la República, decir Pedro Castillo es un golpista y Betsy Chávez es su cómplice. Lo puedo decir yo, que soy periodista, lo puede decir usted, señor, señora, que son ciudadanos, que somos ciudadanos comunes. No lo puede decir el canciller, porque esa declaración es una interferencia política, pues sí, porque es la justicia la que debe decidir. O sea, un canciller no puede perder los papeles, no puede perder la compostura, tiene que actuar con la cabeza fría y con serenidad. No, señor, en el Perú no se persigue políticamente a nadie. La señora está siendo acusada por haber participado exitosa en un intento de golpe bajo el nombre que tenga. Entonces, eso lo va a resolver la justicia, y en un país donde los debidos procesos se respeta, donde la señora, es decir, cuando se ha sentido descontenta, ha tenido la posibilidad y la atribución de ir al Tribunal Constitucional que ordenó su libertad, y eso es una prueba de cómo se manejan las cosas en el Perú. ¡No salir a sentenciarla! Porque eso es la prueba que esta gente necesita, de que sí hay pues interferencia política, pero por Dios. O sea, no puede ser que todo lo que aprendió en la Academia Diplomática y en su casa, porque su padre era un gran diplomático también, se le haya olvidado por la ira, ¿no? Por la rabia que le da lo que está pasando. Y el presidente Gerí insistiendo sobre lo mismo, que no pueden hacer eso. Yo no sé quién los está asesorando en estos temas. Pero lo único que no tenían que hacer es lo que hicieron. Incluso Rodríguez Mackay, que no es precisamente un zurdo amigo de los gobernantes mexicanos de los últimos tiempos, ha dicho que ha sido un exabrupto, un error el asilo, el romper relaciones, que había otras medidas que se podían tomar para distanciarnos, por alguna manera responder, solicitar visa para venir al Perú, no sé, algún tipo de sanción que suponga y exprese nuestra molestia como país frente a esta situación, pero no llevar a una posición extrema con un discurso además de parte de las autoridades del gobierno que termina dándole la razón a esta gente. Ya tienen el argumento que necesitan, porque hasta ahora no lo tenían, ¿eh? Hasta ahora no lo tenían. ¿Cómo podías acreditar que eras un perseguido político si cuando te quejas de que no tienes las condiciones, el Tribunal Constitucional te da la razón? En el Perú. No necesitas ir para afuera. Acá en el Perú se resuelve el problema. ¡Exitosa! Y si te sentencian de la manera que te sentencien, tienes, con todos los defectos que tienen las instituciones, tienes la posibilidad de reclamar. Y porque felizmente aún somos parte de la comunidad jurídica internacional, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Penal Internacional, tenemos espacios donde recurrir para reclamar cuando somos víctimas de injusticia. Pero en fin, estamos en una situación muy complicada, y yo solo quiero terminar, porque creo que de esto hay que hablar todos los días, de la vergüenza, del espectáculo vergonzoso que es esta campaña electoral. 39 candidatos a la presidencia. O sea, es el símbolo del egoísmo, de pensar solo en sí mismos, de creerse así la última chupada del mango, como dicen, la última Coca-Cola del desierto, en el desierto, y no ser capaz de pensar en el país, en la necesidad de reunirse a aquellos que tienen un proyecto en común y que sean las bases, porque acá hay dos cosas, ¿eh? No solo la incapacidad de reunirse alrededor de ideas, y a estas alturas estoy sospechando si alguna vez tuvieron ideas, ¿no? Y de respetar el derecho democrático de la gente que lo sigue para elegir a quién es el mejor que puede resumir o defender esas ideas. El hecho de que haya 39 candidatos, no solo es una revelación vergonzosa de la manera como alguna gente percibe la política. Es decir, es un apetito voraz y protagónico y egoísta y vanidoso, pero por otro lado es profundamente antidemocrático, porque finalmente son ellos los que deciden que van a ser candidatos. ¿Quién ha decidido? Ellos mismos. Y se han montado, exitosa, o han alquilado y contratado organizaciones para ser ellos mismos, no la gente la que decida quién es que me... Y eso vale para la derecha, vale para la izquierda, vale para el centro, vale... Porque no me digan que hay 39 ideologías pues en el Perú. No me digan que hay 39 proyectos nacionales para conducir al país en una dirección. O sea, es una vergüenza, sinceramente, lo que está pasando con estas elecciones, y los peruanos, para terminar, no lo merecemos. No lo merecemos. Y tenemos que actuar con la cabeza muy fría en las próximas elecciones. Y que no nos vuelva a pasar de tener esta vergüenza de Congreso que tenemos y esta vergüenza de clase política que, insisto, no nos representa. Los peruanos no somos así. El peruano promedio, la peruana promedio, gente emprendedora, resiliente, luchadora, se cae y se vuelve a levantar, respeta al otro. ¿No? Esos somos los peruanos, no esta gente, que no sé cómo ha terminado ahí. Sí, bueno, está ahí porque los hemos dejado. Bueno, no los dejemos, pues cambiemos las cosas el 12 de abril. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.